Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. La Comisión de la Asamblea de Madrid sobre el caso Begoña Gómez da sus primeros pasos. Hoy ha quedado constituida con la presidencia en manos del Partido Popular y la vicepresidencia para el Partido Socialista. Y una vez cumplido este trámite, se activa la cuenta atrás para la citación de la mujer de Pedro Sánchez y del rector de la Universidad Complutense. La presidenta Isabel Díaz Ayuso defiende la apertura de esta comisión frente a las críticas de la ministra Pilar Alegría.
Recordar que la universidad pública es excelencia y que lo que no puede convertirse al final es en un lobby que nace en la mesa del presidente del gobierno y se acaba convirtiendo en un centro de intercambio de favores entre empresas, porque vamos a llegar a la colonización de todo, instituciones, de empresas.
Que veo a la señora Ayuso, ¿no?, muy interesada en esta comisión. Y la verdad es que lamento profundamente que no hubiera estado ni la mitad de interesada de poner en marcha una comisión de investigación para saber lo que sucedió en las residencias en Madrid durante el COVID.
Partido Popular y Partido Socialista también han cruzado hoy reproches por la reforma legislativa que permitirá excarcelar antes de lo previsto a 44 presos de la banda terrorista ETA. Los populares han conseguido retrasar unos días su aprobación definitiva al retirar este punto del Pleno del Senado de este martes. Alberto Núñez Feijóo asume el error de los suyos al haber votado a favor de esa propuesta y pide a los socialistas que la retiren, que rectifiquen. Pero el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, acusa al PP de estar manipulando.
Yo apelo a la conciencia de todos los socialistas, porque están a tiempo. Todos los socialistas están a tiempo de ahorrarse, tener que agachar la cabeza para no poderle mirar a los ojos a las familias de los asesinados por ETA.
Todos cumplen la condena. En cárceles españolas, con cárceles francesas o las cárceles que sean. Vuelvo a repetir, entiendo la emoción o el sentimiento de las víctimas, pero que nadie juegue a decir que aquí se escarcela no sé quién, porque no es verdad, sin haber cumplido la pena, la cumplen.
Y en medio de esos dimes y diretes entre unos y otros, las víctimas que entre su indignación y su decepción asisten incrédulas a lo que está pasando, lo verbaliza Maite Araluce, presidenta de la UBT.
Desde hace 2 años llevamos advirtiendo que esto en algún momento lo iban a sacar, lo cual nos extraña muchísimo que todo el Congreso de los Diputados, todos los diputados de la oposición que ahora reconocen su error, ninguno se haya leído la ley y haya visto lo que había dentro. No se puede hacer nada. Al final, las que salimos perdiendo siempre somos las víctimas del terrorismo.
Declaraciones de Maite Araluce en el programa 120 minutos de Telemadrid. Y UNICEF alerta sobre la salud mental de los menores en España. Según un estudio que hoy ha presentado la organización, el 41% de los adolescentes en nuestro país reconoce que ha tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año, pero más de la mitad no ha pedido ayuda y un tercio no se lo ha contado a nadie. Y en ello tienen mucho que ver los prejuicios que todavía existen, según los responsables de este informe.
Les da miedo que sus compañeros los vean, los prejuicios, ¿no?, que tenemos, de que mis compañeros me vean entrando a una habitación con un orientador y hablando con él. ¿Por qué? Porque tengo un problema de salud mental. A ver, ¿cómo me van a tomar? ¿Cómo me van a sentir? Pues voy a callármelo, algo que, bueno, desde aquí es lo principal que intentamos evitar.
Después les vamos a dar los detalles de este estudio y también les vamos a contar cómo sigue preparándose Madrid para celebrar el Día de la Hispanidad. Por aquí empiezan nuestros titulares con Enrique López. El Ayuntamiento de la capital instala por primera vez gradas para el desfile de la Fiesta Nacional de este sábado.
Serán 1 millar de asientos entre Cibeles y la calle Prim para todo el que quiera disfrutar en primera persona del 12 de octubre. Madrid celebra además la Hispanidad con actividades gastronómicas en centros educativos. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Más de 700 coles se han apuntado a esto y se han adaptado sus menús a las distintas características gastronómicas de los países de Hispanoamérica. Yo mañana iré a probar algunos de esos menús, estoy deseándolo.
Aparecen decenas de coches vandalizados en Usera.
En los alrededores de Plaza Elíptica, vehículos con lunas rotas y pintados con spray negro. Algunos vecinos creen que puede ser una protesta contra la recientemente inaugurada zona de aparcamiento regulado por parquímetros. Hemos presenciado el momento en el que una joven descubría su coche con la luna rota.
¿Que cómo va a ir? A ver, tú sales de tu casa y vienes ahí y ves así el coche, pues ¿qué vas a hacer? Vas a asustarte porque, claro, mira. Ahora la chica se encuentra con la luna rota y se tiene que ir a trabajar así. Y nada, solamente esta. Y la semana pasada ya te digo que estaba en todas las filas del coche, pintado todos los coches. Las lunas, aparte de eso, no solamente que te pinten, sino que te rompen la luna.
Un móvil que se estaba cargando, la causa del incendio del pasado fin de semana en una vivienda de la localidad sevillana de Guillena.
Y que acabó con la vida de cuatro miembros de una misma familia. La Guardia Civil ha concluido que la causa del fuego fue la explosión y combustión de la batería del teléfono móvil que estaba cargando en la parte inferior de la vivienda, depositado encima de un sofá. Raúl Esteban es bombero de Alcorcón.
Llevan unas celdas en el interior que en el momento que entre ellas interactúen, pues va a sufrir un proceso que puede llegar a salir ardiendo y que cuando arde es muy virulento. Cargar siempre los móviles en una zona más aislada y que no pueda propagar el incendio siempre será mejor.
En el aire, el seguro médico de 2 millones de funcionarios y sus familiares.
El Consejo de Ministros ha aprobado la licitación del concierto de Muface con una prima del 17,12%, una cifra que en principio aboca al fracaso a las negociaciones con las aseguradoras privadas que piden el 24% de prima para un acuerdo. Desde el sindicato CESIF, su portavoz Encarna Abascal no descarta movilizaciones.
La subida que acabamos de conocer para el modelo de Muface es muy insuficiente y queda lejos del 24% que se planteaba este verano por la propia mutualidad. Estaremos vigilantes y nos movilizaremos si se producen nuevos recortes sin descartar ninguna medida.
Y en los deportes, hoy es noticia un adiós, Laura Cabrera.
Un día 8 ha sido el elegido por Andrés Iniesta, el número que llevó como dorsal durante su carrera, para anunciar que se marcha del fútbol, al menos como jugador, en un acto en el puerto de Barcelona y bajo el lema del juego continúa, porque ha anunciado que se está preparando como entrenador. Iniesta cierra una carrera de 22 años en la élite, habiendo ganado todo y sobre todo el Mundial del 2010, con el que su gol siempre ha hecho ilusión a toda la afición española. Iniesta se va con el cariño de todos y con el sueño cumplido.
No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuente Alvilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí.
El Getafe, por otra parte, ha hecho oficial el fichaje de Alain Nion hasta el 30 de junio. El camerunés de 36 años estaba sin equipo tras jugar la temporada pasada en el Leganés. Y hoy la cita deportiva la tenemos con la Champions femenina. Arranca la fase de grupos. El Real Madrid juega en Londres a las 9 de la noche ante el Chelsea. Con la baja importante de la francesa Toletti, lo contaremos desde las 9 de la noche en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Alejandro Martín, en Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital, en la 2 en el entorno de Coslada y ya en la ronda de circunvalación M40, en el entorno también de Coslada, en dirección a la carretera de Valencia. En el resto de carreteras, situación muy tranquila, pero como siempre desde la Dirección General de Tráfico, les pedimos que tengan mucha precaución en estos tramos y vías.
Conectamos ahora con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Van sumándose desplazamientos en la ciudad en líneas generales y en especial en sentido sur y hacia el exterior, pero sin grandes complicaciones por el momento. La M30 continúa con circulación fluida en todos sus recorridos y en el interior algunos puntos con algo más de circulación, como es el caso de la calle Alcalá, en estos momentos con desplazamientos intensos, sobre todo entre Ventas y Manuel Becerra en ambos sentidos. También tráfico en la calle O'Donnell, en el entorno de Doctor Esquerdo, en ambos sentidos. Y tráfico en esta parte este de la ciudad en las calles Goya, Serrano y Velázquez. En la parte más céntrica, tráfico intenso en la Gran Vía en ambos sentidos y se ha intensificado en Recoletos, Prado, en las plazas de Cibeles y del Emperador Carlos V y en la Ronda de Atocha.
El tiempo.
Y vamos ya con la previsión meteorológica en este martes gris y plomizo y ventoso y lluvioso. Antonio López, todo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, más lluvioso en la sierra, pero hoy no va a ser un día de lluvia. Mañana sí, el viento está cobrando ahora intensidad. No va a ser tampoco como ayer, pero ráfagas de 50 kilómetros por hora sí que podríamos alcanzar en las próximas horas. Hoy las nubes protagonistas han dejado algunos tímidos ratos de sol, pero sobre todo lo que notamos es, después de las lluvias de ayer, una bajada de temperaturas. A duras penas estamos ahora en torno a los 16-17 grados y ya veremos si llegamos cerca de los 20.
¿Y mañana dónde vamos a llegar, Antonio? ¿Para qué nos tenemos que preparar?
Pues mañana hay que tener extremada la precaución porque hay aviso amarillo a partir de las 12 del mediodía de mañana en toda la Comunidad de Madrid por rachas que pueden llegar a los 70-80 kilómetros por hora en el llano, superando incluso los 100 en áreas de la sierra. Son las consecuencias, ya se aproxima ese ex huracán convertido en una borrasca tropical que va a dejar mucha lluvia y mucho viento, sobre todo en el noroeste peninsular, pero también llegará a la Comunidad de Madrid con ese temporal de viento de suroeste que se dejará sentir mañana. Así que hay que tener mucho cuidado con el viento mañana y la lluvia también, esa borrasca también va a traer algo de lluvia al cielo de la comunidad.
¿Las temperaturas mañana, Antonio?
Similares a las de hoy, no va a haber muchos cambios.
Gracias. Pues tengan muchísimo cuidado con esa lluvia y ese viento. Si tienen que conducir, recuerden no dejar en balcones o terrazas objetos que puedan caer al vacío. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, en la técnica Quique Viso.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Para evitar que los ciberdelincuentes obtengan tu información personal o ataquen a tu equipo informático a través del correo electrónico cuando recibas un mail sospechoso, fíjate bien en la dirección del correo del remitente y desconfía si no la conoces. Revisa la ortografía y sintaxis del mensaje, así como los enlaces a páginas web. Y si recibes una solicitud de información personal o financiera, verifica siempre la autenticidad del remitente. Si el correo te resulta extraño, no descargues ni abras archivos adjuntos. Ante la duda, no lo abras.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Arranca en la Asamblea de Madrid la comisión impulsada por el Partido Popular sobre el caso Begoña Gómez. Tratará de dilucidar si hubo trato de favor por parte de la Universidad Complutense hacia la esposa de Pedro Sánchez, que acaba de ver cancelado el segundo máster que dirigía. Los planes del PP pasan por citar a Gómez en la primera sesión. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas, José Frutos. ¿Cómo ha quedado finalmente constituida esa comisión? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la popular Susana Pérez Quislán es la presidenta y el socialista Jesús Celada, el vicepresidente de una comisión formada por 3 miembros de cada grupo que, si no hay ampliación, realizarán 6 sesiones con 3 comparecientes cada una, empezando por Begoña Gómez y el rector de la Complutense, como quiere el PP. Pero la ya de por sí polémica comisión empieza con una nueva y fuerte discrepancia. La presidenta de la comisión ha señalado su intención de que el número de comparecientes elegido por cada grupo obedezca al criterio proporcional de la ley DOND y no al habitual sistema igualitario de este tipo de comisiones. Eso dejará al PP con 10, a Más Madrid con 4 comparecientes, al PSOE con 3 y a Vox con 1 solo. Indignación en la oposición. Marta Bernardo PSOE, José Antonio Fuster Vox.
Esto quería decir que Vox señala, el Partido Popular dispara y dispara como para incluso hasta cargarse a Vox. Si esto es así, no van a ser las comparecencias como el resto de las comisiones.
Tenemos serias dudas de que el Partido Popular quiera que nosotros trabajemos. Pero nosotros somos los que más sabemos sobre este caso, somos la acusación en todos los procesos que hay sobre este caso, sobre el caso famoso, caso Begoña, y tenemos las mejores informaciones.
El Partido Popular considera, en cambio, que este sistema rige casi todos los aspectos de la Asamblea. Apunta además a que esta comisión llega en el momento más adecuado. Carlos Díaz Pache.
La cancelación del último máster que tenía Begoña Gómez en la Complutense por esa falta de alumnos, por ese daño reputacional que ya había hecho su máster anterior y su cátedra a la Universidad Complutense, con el aval de la Audiencia Provincial a la investigación del juez Peinado sobre precisamente los posibles tratos de favor que hubiera ido con la cátedra.
Frente a ello, una izquierda que considera la comisión todo un circo. Manuela Bergerot, Más Madrid.
Frente a este circo, la señora Ayuso nos ha tumbado cada una de las preguntas y de las comisiones de investigación sobre la muerte de las 7.291 personas mayores en residencias. Con esto quiero decir, no solo nos está tomando por idiotas a todos los madrileños, sino que además está riendo de los familiares y de las víctimas.
La izquierda apunta a citar en la comisión a miembros de las universidades, pero el PSOE no descarta reclamar además a la propia presidenta Ayuso.
Precisamente Isabel Díaz Ayuso ha defendido la apertura de esta comisión, cuya meta, según la presidenta madrileña, es defender la imagen de la Complutense como universidad pública de excelencia, tras el daño que, dice, su reputación ha sufrido con este caso Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso critica que la Complutense se convierta en un centro de intercambio de favores entre empresas y eso está provocando un grave daño a la reputación de la universidad, un lobby que nace de Moncloa y que de seguir así acabará colonizando todas las instituciones, advierte la presidenta.
Recordar que la universidad pública es excelencia y que lo que no puede convertirse al final es en un lobby que nace en la mesa del presidente del gobierno y se acaba convirtiendo en un centro de intercambio de favores entre empresas, porque vamos a llegar a la colonización de todo, de instituciones, de empresas.
Isabel Díaz Ayuso insiste en que la comisión de la Complutense en la Asamblea solo busca aclarar cómo se ha organizado el máster de Begoña Gómez y también limpiar la imagen de la universidad.
Creo que sobre todo lo que nos hacen falta son unas conclusiones con las que reformar la universidad allá donde sea necesario y la podamos mejorar y sobre todo para respaldar el buen nombre de la Universidad Complutense de Madrid.
Porque recuerda, la Complutense es la universidad presencial más grande de España, que se sufraga en un porcentaje importante por el contribuyente madrileño. Hablamos del 64% y más de 400 millones de euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia hoy si admite a trámite la querella que interpuso la Abogacía del Estado en representación de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por presunta prevaricación en la investigación sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. La vista, que se celebrará esta tarde a puerta cerrada, tiene lugar un día después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazase archivar la causa, aunque instó al magistrado a acotarla. Para la portavoz del Ejecutivo Central, Pilar Alegría, el caso terminará siendo archivado.
La audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa, y le afea que esto sea así. Además, acota al juez Peinado, en este caso, al mínimo el ámbito de actuación, es decir, es una sonora enmienda. Que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Hoy martes vuelve a sonar el himno de la Champions femenina en Onda Madrid. Desde las 9 de la noche por el 106 de la FM, os contamos el estreno del Real Madrid en la fase de grupos ante el Chelsea en Londres. Un partidazo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El adiós a los patinetes de alquiler en Madrid capital ya tiene fecha. Será el día 25 de octubre. El ayuntamiento se lo comunicará mañana a las empresas que tendrán que empezar a retirar sus vehículos de las calles. Mar García.
El 25 de octubre en Madrid habrán desaparecido los patinetes eléctricos de alquiler. Las tres empresas deben retirar de aceras, parques y calzadas 6.000 patinetes en 15 días. A partir de esa fecha será el ayuntamiento, a través de Policía Municipal, quien se encargue de los patinetes. Se podrán sancionar a las empresas con hasta 1.500 euros si encuentran alguno. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Será comunicado a las tres empresas que prestan servicio en la ciudad de Madrid. Se les dará un plazo de 15 días hasta el próximo 25 de octubre para retirar de los mismos. Después de ese plazo será el Ayuntamiento de Madrid, a través de Policía Municipal, quien en su caso retirará los patinetes, pudiendo sancionar a las empresas hasta con 1.500 euros.
Retirada de patinetes por incumplir las condiciones en lo que llevamos de año son más de 35.000 multas por estacionamientos indebidos, y este viernes desaparecen de la calle las bicis de alquiler sin base fija después de que acabara la concesión que regulaba el servicio en la capital. En lo que siguen trabajando desde Cibeles es en la regulación para los tuk-tuk, esos vehículos eléctricos para rutas turísticas que van a tener limitada la zona de aparcamiento y también las calles por donde puedan circular.
El Ayuntamiento de Alcobendas sigue la estela de la capital y también ha decidido eliminar el servicio de alquiler de patinetes eléctricos. Desde hoy mismo, la empresa concesionaria debe dejar de operar en la localidad. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas mantenía una licitación con la empresa Lime, que ofrecía un servicio de alquiler de patinetes eléctricos, y ahora que acaba de terminar su convenio, el consistorio ha decidido primero no renovarlo y exigir que retiren todos los patinetes de las calles, y segundo, determinar que ninguna empresa de estos patinetes pueda volver a operar, al menos de que se comprometa que sus vehículos solo puedan circular por la calzada y nunca por aceras o aparcamientos. Antonio Pardo es el jefe de la policía local.
A día de hoy, las cuestiones de seguridad que aportan no son suficientes como para que puedan circular por nuestras vías, porque no tiene sistema que les impida circular por las aceras o las zonas peatonales. Y hemos visto que han puesto en riesgo a los peatones en numerosas ocasiones, incluso ha habido algún atropello. Hasta que no pongan en marcha el software y garanticen que puede circular por las calzadas, etcétera, pues el ayuntamiento no se va a plantear licitar este servicio.
Son numerosos, dicen, los incidentes que ha habido recientemente con patinetes. De hecho, Pardo ha relatado el más grave de estas semanas.
Y el accidente más grave que hemos tenido ha sido un chaval que se fracturó la pierna con una fractura abierta, bastante grave, con un menor implicado que había alquilado el patín con los datos de un familiar. Como los menores no lo pueden utilizar, lo que hacen es utilizar las claves de sus padres para poder movilizar el patín.
Desde la policía local de Alcobendas insisten, cada año crece un 20% el número de accidentes relacionados con patinetes eléctricos.
Decenas de vehículos han aparecido vandalizados en la calle Usera de Madrid. Si este lunes las redes sociales se llenaban de imágenes de coches pintados con spray en los alrededores de la plaza elíptica, hoy muchos han amanecido con las lunas rotas. Los vecinos están desconcertados y piden más vigilancia en la zona. Mónica Roncero.
Roberto es uno de los vecinos que al ir a coger el coche esta mañana se ha llevado la desagradable sorpresa de ver la luna reventada.
Lo dejé anoche a las 8 de la noche, 9. Incluso la policía estaba andando por acá. Anoche la municipal y la nacional, pero iban mirando las matrículas. Yo dije, a lo mejor ya estará cuidado, por eso lo dejé. Y mire, me encuentro con la luna rota.
Mayor presencia policial que no ha evitado que él o los vándalos actuaran también anoche, reventando lunas de los coches estacionados en la calle Cerecinos, un día después de cubrir con spray negro carrocerías y matrículas. Estefanía, víctima de la doble gamberrada, no ha podido llevar esta mañana a su hijo a terapia.
Se ha tenido que ir en autocar y aparte pues es un poco, ha perdido la sesión de hoy y eso no se puede recuperar.
Todas las víctimas son vecinos de clase trabajadora que se ven obligados a aparcar en esta calle que atraviesa en diagonal el parque de Olof Palme, porque los barrios colindantes ya son zona SER. Y este hecho, sospechan algunos, puede estar detrás de estos actos de vandalismo.
Desde la han puesto lo del SER, lo de las líneas verdes de ZBE, de ahí comienza esto.
También creo yo eso porque ahora mismo pues ahora está todo lleno Usera de parquímetro, ¿no? Y aparte, pues no hay sitio para aparcar. En las noches es súper complicado aparcar.
Y piden cámaras de seguridad en la zona, ya que se trata de un parque oscuro y algo alejado de las viviendas.
El consejero de Interior, Carlos Novillo, ha señalado en Telemadrid que en el gobierno regional hay cierta preocupación por el aumento de determinados delitos y ha exigido al gobierno central un refuerzo inmediato de los efectivos de seguridad en la región.
Determinados delitos como agresiones sexuales, bandas juveniles, ciberdelincuencia, pues se están incrementando peligrosamente en la región, ¿no? Y por tanto, pues no queda otra que hagan ese esfuerzo y que refuercen las plantillas. Ayer mismo que estuve en Belmonte de Tajo nos decía que el cuartel de referencia de Colmenar está en la mitad de la plantilla que tiene que tener, pues ahí vemos que tenemos un problema, ¿no?
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, insiste en que Madrid es una región segura. Hoy se incorporan 532 nuevos agentes de la Guardia Civil, efectivos con los que la comunidad, asegura el delegado, se puede sentir más segura todavía.
Una magnífica noticia, este esfuerzo importante que hace el Gobierno de España de traer más del doble de guardias civiles de los que se incorporaron el año pasado a la Comunidad de Madrid. Desde luego lo más importante es el que la seguridad en la Comunidad de Madrid evoluciona adecuadamente. El número de efectivos no es un fin en sí mismo, lo es la seguridad y lo es para la convivencia.
Más de 100.000 estudiantes madrileños podrán formarse en los primeros cursos de Europa destinados a inteligencia artificial que impulsan la Comunidad de Madrid, Microsoft y Founders. Isabel Díaz Ayuso los ha presentado esta mañana convencida de que Madrid será la región europea con más personas formadas en esta tecnología. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid se va a convertir, Elia, en la región europea con más personas formadas en esta tecnología. En este caso, una tecnología que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los más jóvenes. Para ellos, el mensaje de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Queremos, entre otras muchas cosas, que los jóvenes tengan las herramientas y las destrezas necesarias para su trabajo, para su formación en todos los campos, en la educación, en las finanzas, en la salud, en la arquitectura, en todo.
Es la herramienta del futuro y Ayuso quiere que también sirva para hacer de la administración un servicio amable para el ciudadano.
Por tanto, también tiene que acercarse y adaptarse a ti y saber que, dependiendo de tus gustos, tus necesidades, tu situación vital, probablemente necesites acceder a un cheque guardería o necesites una beca comedor o unos trámites para la dependencia. Y que, por tanto, la administración sepa, con inteligencia artificial, con la última digitalización, llamar a tu puerta también para decir qué quieres, cómo estás, qué necesitas.
Un cambio que comenzará con la formación de los más jóvenes. Los interesados pueden solicitar desde hoy estos cursos que va a impartir la Escuela de Negocios Founder Z, cursos para jóvenes de entre 16 y 26 años.
La atención a la salud mental es otro de los ejes de este mandato para la consejera de Políticas Sociales. Ana Dávila ha visitado esta mañana un centro de rehabilitación laboral que la Comunidad de Madrid tiene en Aranjuez. Jaime Domínguez.
La discriminación que sufren las personas con enfermedad mental alcanza también los lugares de trabajo. Para acabar con los prejuicios asociados a este problema, existen centros como el que ha visitado esta mañana en Aranjuez la consejera de Asuntos Sociales. Ana Dávila explicaba el objetivo de este tipo de instalaciones.
Más de un 65% de las personas que se incorporan a los centros de rehabilitación laboral con enfermedad mental pues logren incorporarse y encontrar un empleo. Así que en esa línea vamos a seguir trabajando en ayudar a las personas que tienen enfermedad mental a lograr su máxima autonomía y también a que el conjunto de la sociedad pueda tener una mayor aceptación con las personas que tienen enfermedad mental.
Jesús tiene 24 años y lleva los dos últimos en la residencia de Aranjuez, un tiempo que le ha cambiado la vida y que le ha hecho descubrir a lo que se quiere dedicar en un futuro cercano.
A mí me gusta mucho la informática, mucho, y dentro de lo que yo sé, pues es mucho también. Y me gustaría, pues eso, estar trabajando en una tienda de reparación de móviles o de ordenadores o algo así. Trabajando en lo que sea de informática.
El Centro de Rehabilitación Laboral de Aranjuez atendió el año pasado a 43 usuarios. Es una de las 232 instalaciones que hay en la Comunidad de Madrid para atender a más de 9.000 personas con enfermedad mental.
Madrid continúa con los preparativos del desfile del Día de la Hispanidad que se celebrará el próximo sábado. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha avanzado en declaraciones a Telecinco una novedad de este año.
Bueno, el 12 de octubre que se acerca ya, que es la fiesta nacional, y Madrid como siempre se va a comprometer en la fiesta nacional, en la celebración de la fiesta nacional. Por primera vez el Ayuntamiento de Madrid va a poner radar, vamos a poner 1.000 asientos a disposición de todos aquellos que se quieran acercar entre la Plaza de Cibeles y la calle Prim y que puedan ir ahí, puedan disfrutar, aplaudir a su majestad el rey, que yo creo que tenemos que poner en valor su figura y a nuestras fuerzas armadas.
Los colegios e institutos madrileños están celebrando esta Semana de la Hispanidad con diversas actividades que quieren poner en valor los lazos históricos y culturales que unen a España con los países hispanoamericanos. Eva Prat.
Durante toda la semana se van a celebrar en los centros educativos talleres, juegos de mesa y preguntas tipo trivial para ofrecer una visión integral sobre la historia y la cultura hispanoamericana y promover el valor del patrimonio común. Los chavales participarán en cuatro retos, aunque el primero de ellos ha sido hoy mismo en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de la Comunidad de Madrid.
Es que iban en tres barcos. La pinta y la Santa María.
Y bueno, y llegaron a la isla de... no me acuerdo ahora muy bien el nombre.
¿Tú te acuerdas a qué isla llegaron?
Llegaron a la isla de Guaraní. Eso. Y Colón
por haberle salvado la vida, la nombró El Salvador.
En este escenario de la Resat se ha hecho un anticipo de lo que será toda la semana, también con actuaciones de música en las aulas y en las calles, por ejemplo, en la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol. La mezcla de ritmos entre España y América estará muy presente. María de la O, que es bailaora de flamenco, lo explicaba así a los escolares.
Pues el subjugano o melodía que se daba en esa tierra venían a España y por el puerto de Andalucía los andaluces, los españoles, lo bailábamos y lo aflamencábamos. Se creó los cantes de ida y vuelta.
Y el mestizaje también estará presente en los menús de los colegios. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Más de 700 coles se han apuntado a esto y se han adaptado sus menús a las distintas características gastronómicas de los países de Hispanoamérica. Yo mañana iré a probar algunos de esos menús, estoy deseándolo.
Se intenta fortalecer así los lazos que nos unen con Hispanoamérica.
Hablamos precisamente de esos lazos gastronómicos porque Madrid apuesta por el turismo de sabores con Iberoamérica durante estos días. Mar García.
¿Se imaginan ustedes unos callos con sabor a México?
Tomé hace mucho tiempo en un restaurante en Madrid unos callos en vez de con patatas, con yuca, porque la madre del cocinero era boliviana, pero que él había nacido en Madrid y que se había criado entre chulapones, gatos y demás, y le hacía un poco ese homenaje a la madre cambiando la patata por la yuca, ¿no?
O unas migas a la peruana.
Muy parecido a unas migas que se hace con sofrito, el agregar el ají amarillo, que es el ají peruano, entonces es un sofrito de este ají amarillo, y se le agrega el pan, se le agrega la leche y eso se cocina lentamente, ¿no? A eso le agregamos el caldo de la gallina y los trozos de gallina.
Sabores todos que nos descubren los chefs Santi y Pedro. En Madrid, 19 capitales iberoamericanas, un viaje de sabores. Almudena Maillo, concejala delegada de turismo.
Como en Madrid se ha convertido la gastronomía en un gran reclamo a la hora del turismo, por ejemplo, ¿no? Con ese trabajo común que hemos realizado con 19 ciudades iberoamericanas para aprovechar todo el potencial que nos da la gastronomía a las ciudades.
Sabores de la hispanidad en Madrid.
Y Telemadrid ha entregado hoy sus premios taurinos, que cumplen su 22ª edición. Borja Jiménez ha recibido el trofeo al mejor torero de este año y Tejonero, de la ganadería Santiago Domecq, ha sido reconocido como el mejor toro de la temporada en las ventas. También se han entregado los galardones correspondientes al año 2019, que no se pudieron conceder por la pandemia del coronavirus. El consejero de Interior, Carlos Novillo, ha destacado el valor de estos premios.
Y bueno, pues agradecer a Telemadrid, igual que ayer estuvimos en la Asociación de Prensa de Madrid entregando la oreja de oro a Paco Ureña, pues que apueste por la tauromaquia y mantenga vivos estos premios, porque bueno, estamos en un momento muy importante. Yo creo que la tauromaquia vive uno de los mejores momentos de los últimos años.
Son las 2:36, momento de hacer un pequeño alto y después seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
El
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El Pleno del Senado ha acordado aplazar el debate del proyecto de ley sobre el intercambio de antecedentes penales, que va a permitir excarcelar antes de lo previsto a 44 presos de ETA. La iniciativa se votará en un pleno extraordinario antes del próximo lunes, pero Noelia Ontoria, el Senado no cuenta con ningún mecanismo para devolver la ley al Congreso, aunque lo rechace por mayoría.
Se ha evitado el debate y la votación, pero solo de momento. Es un mero aplazamiento. Pese a su mayoría en el Senado, el Partido Popular está atado de pies y manos y no puede modificar ni una coma del texto del proyecto de ley que llegó del Congreso. Y no puede porque llegó sin vetos ni enmiendas y se abocó a pleno sin modificaciones. Ni siquiera ha pasado por la comisión. Además, venía con la etiqueta de urgente y así lo han tramitado. Pese a todo, esta mañana los de Feijóo han intentado en la Junta de Portavoces que se anulasen los dos artículos de la polémica, los que incluyen a los etarras en los beneficios de la directiva europea para no duplicar las condenas por un mismo delito en dos países miembros. Lo han intentado, como decíamos, pero no han podido porque necesitaban unanimidad y solo han obtenido el apoyo de Vox. Los de Abascal, por su parte, también han presentado una enmienda, pero están fuera de plazo según el reglamento del Senado. En el Pleno, la portavoz popular Alicia García instaba al Gobierno a retirar el proyecto.
Margen para el Gobierno para que retire este proyecto de ley que ha sido completamente desvirtuado. No nos podemos resignar, señorías, ante un daño de este calibre de toda la sociedad.
Rogó silencio, señorías.
En primer lugar,
señoría,
a las víctimas del terrorismo.
El texto tendría que votarse en el Pleno como muy tarde el próximo lunes y aunque el PP vote en contra y tumbe el proyecto, el hecho de no haberse modificado en su trámite en la Cámara Alta se traduciría en una publicación automática en el Boletín Oficial del Estado, sin pasar ni siquiera por el Congreso. Hasta el lunes, los populares estudiarán qué otras opciones les presenta el reglamento del Senado.
El Partido Popular y Vox asumen su error al no detectar la polémica enmienda durante la tramitación parlamentaria. Dicen que no tiene justificación, pero responsabilizan al Gobierno por su pacto con Bildu. Y piden al Ejecutivo que retire esa reforma legal, ya que desde Moncloa es desde donde se puede detener su entrada en vigor. Flor Carazo.
El Partido Popular se disculpa por no haber estado vigilante. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, reconoce que su grupo cometió un error al no detectar la enmienda que permitía adelantar la excarcelación de etarras y urge al Gobierno a rectificar.
Si el Partido Socialista mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia. Y les puedo asegurar que nosotros no vamos a olvidarlo. Creo que se equivocan profundamente. No todo vale.
Se suma a esta exigencia la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, que también admite la equivocación de su partido.
Y sentimos una profunda rabia porque nosotros contamos, entre otras cosas, entre nuestras filas, con víctimas directas de ETA. El Partido Socialista no es víctima de ningún chantaje ni de ningún engaño. Comparte con sus socios el plan de desmantelamiento nacional.
Los socios del Ejecutivo no entienden la polémica. Javier Sánchez Serna, Podemos, Gerardo Pisarello, Sumar.
Si a los diputados de derecha pues les parecía mal, lo tenían que haber dicho en ese momento. Y si no saben hacer su trabajo, pues lo que tienen que hacer es espabilar.
Yo creo que el Partido Popular tiene un mal día, porque o ha hecho muy mal las cosas, o sabe lo que ha hecho, pero no sabe cómo explicárselo a sus propios votantes.
El Gobierno asegura que el PP sabía lo que votaba porque es el mismo texto que aprobó el Ejecutivo de Rajoy en 2014. Pilar Alegría, portavoz.
Aquí no ha habido ni despistes ni errores. Lo que hay es, una vez más, una utilización partidista absolutamente indigna del terrorismo. Exijo que lo dejen ya. 13 años desde que ETA desapareció. Desde luego hay otras formas para hacer oposición.
Alegría acusa a los populares de insultar a las víctimas y a las fuerzas de seguridad del Estado al decir que ETA está más fuerte que nunca.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo no terminan de dar crédito a lo que está ocurriendo y critican tanto al gobierno como a la oposición. Al Ejecutivo le echan en cara estar siguiendo la hoja de ruta de ETA y al Partido Popular y a Vox que se les haya escapado esa reforma. Su indignación y su decepción en las voces de dos víctimas que hoy han pasado por nuestros micrófonos. Daniel Portero, hijo de Luis Portero, y de Jaime Mateu, hijo y hermano de dos asesinados por la banda terrorista.
Pues un error incalificable. Yo sí agradezco el haber pedido perdón. Esto forma parte del pacto, el pacto encapuchado con Bildu, está clarísimo. Esto es algo que estaba en la mesa de trabajo.
Ha sido un fracaso estrepitoso de mi querido grupo parlamentario, el Grupo Popular. Lo mismo que de Vox, lo mismo que de UPN. Menciono estos tres partidos porque son los únicos que podemos confiar para seguir salvaguardando la memoria, dignidad, verdad y justicia de las víctimas.
También lamenta el error en el Partido Popular la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que confía en que se pueda reconducir la situación a la mayor brevedad posible.
Evidentemente es un error gravísimo por parte de la oposición, que al menos está intentando solventar y que además esto no hubiera influido en el cambio del resultado. Pero lo que sí que queda claro es cómo se está contribuyendo y se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del Gobierno y de los socios que lo componen. Y así dejamos a España completamente indefensa.
Por cierto, que la mesa del Senado, y cambiamos de asunto, ha denegado el recurso de amparo del Partido Socialista contra la autorización que este órgano dio el pasado mes de julio para que una asociación internacional de políticos antiabortistas celebre el día 2 de diciembre una cumbre en una sala de la Cámara Alta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
3:45, Pedro Sánchez comparecerá mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre las actuaciones de su gobierno ante la crisis migratoria. Esa comparecencia llega en medio de las negociaciones con el Gobierno de Canarias y con el Partido Popular para desbloquear la ley de extranjería, unas conversaciones que el PP ha dejado en suspenso. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, critica la actitud de Moncloa.
Creemos que la actitud de Ángel Víctor Torres es muy mala actitud y creemos que en el fondo también hay un empeño directo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de no aportar los recursos necesarios para las comunidades para que entre todos se pueda ayudar y apoyar al Gobierno de Canarias.
El Ministerio de Infancia ha elaborado una propuesta sobre la derivación de menores migrantes no acompañados en la que recoge que la Comunidad de Madrid tendría que acoger a 1.145 menores más. Sería la región que más esfuerzos tendría que hacer junto con Andalucía y la Comunidad Valenciana. En la otra cara de la moneda, los territorios que ya superan el mínimo de plazas estructurales que les tocaría son Canarias, Ceuta, Melilla, Cataluña, País Vasco y Navarra, según esa propuesta a la que ha tenido acceso la agencia EFE. Y tras comparecer en el Pleno del Congreso, Pedro Sánchez viajará el próximo viernes al Vaticano. Allí será recibido en audiencia por el Papa Francisco. El presidente del Gobierno tiene intención de analizar con el pontífice la situación en Oriente Medio antes de viajar a Chipre para participar en la cumbre de países europeos del Mediterráneo. Desde Roma, con los detalles de ese viaje, informa el corresponsal de Onda Madrid, Manuel Tori. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A lo largo de la mañana hemos conocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será recibido este viernes aquí en Roma por el Papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano. El encuentro tendrá lugar en el marco de la situación de conflicto en Oriente Medio, donde para el gobierno, tal como confirma Moncloa, es importante continuar los esfuerzos en favor de la paz, instando a la diplomacia y al diálogo frente a la vía militar. El comunicado distribuido por la presidencia del gobierno define al Papa Francisco, de hecho, como uno de los principales líderes espirituales del mundo, donde el pontífice se apunta, se ha consolidado como una de las voces más influyentes a nivel global en la promoción de la paz y el entendimiento entre las naciones. Pero hay más, y es que la cuestión migratoria también está sobre la mesa, ya que hace menos de un mes, en el vuelo papal de vuelta de Asia hacia Roma, el Papa Francisco ha confirmado que quiere visitar Canarias para conocer de cerca la situación migratoria en las islas. Todavía no hay detalles por parte del Vaticano acerca de la logística del posible viaje, pero la llegada de Pedro Sánchez aquí a Roma este viernes podría favorecer lo que sería la primera visita de Jorge Mario Bergoglio a España.
El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la licitación del concierto de Muface, que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios. El Gobierno ha mejorado la prima, aunque todavía sigue por debajo de las exigencias de las tres aseguradoras que colaboran con esta mutua, Luis Mínguez.
Tras la amenaza de las aseguradoras de no acudir a la licitación porque la oferta inicial de un 14% de subida de las primas en 2 años les supondría pérdidas, el Gobierno rectifica y eleva dicha subida en 3 puntos al 17%. La portavoz del Gobierno, Begoña Alegría, incide en que es el mayor incremento de la serie histórica.
Estamos hablando concretamente de 2,681 millones de euros. 2.681 millones de euros, que son 300 millones más que la anterior. La mayor subida histórica.
Pero esa subida del 17% para los 2 próximos años, aunque se aplicaría casi enteramente ya en 2025, está lejos de lo que reclamó la propia dirección de Muface, un 24%, y con esta última se alinean los sindicatos de funcionarios que coinciden en que la oferta del Ejecutivo es muy insuficiente y compromete la calidad de la atención sanitaria del funcionariado. Hernán Encarna Abascal, portavoz de CESIF.
Esta subida no compensa los costes de la pandemia del COVID, la inflación ni el incremento del gasto sanitario. Por tanto, nos tememos que va a tener consecuencias y que se puede reducir la calidad de la asistencia sanitaria que reciben nuestros funcionarios.
En CESIF no descartan pues las movilizaciones, mientras las aseguradoras que participan en el concierto económico para Muface, Adeslas, Asisa y DKV, y que reclamaban una subida de las primas del 40%, estudian ya si aceptan o no la propuesta del Ejecutivo.
Repasamos ahora otras noticias de este día de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. El Tribunal Constitucional rechaza apartar a Conde Pumpido de la ley de amnistía.
El presidente del Constitucional seguirá en el debate sobre la amnistía tras rechazar el tribunal por mayoría su recusación promovida por más de 50 diputados y senadores del Partido Popular. Además, Pumpido podrá intervenir en otras recusaciones planteadas.
Aclaradas las causas del incendio que se llevó por delante la vida de 4 miembros de una familia en Guillena.
La explosión de la batería de un teléfono móvil que estaba cargando en un sofá provocó el fuego. Es la conclusión del trabajo realizado por el equipo de incendios de la zona desde que sucedieron los hechos. Hoy, nuevo día de luto en el municipio.
Israel profundiza su incursión en Gaza y en el sur del Líbano.
Hezbollah ha lanzado en las últimas horas más de un centenar de proyectiles contra territorio israelí, la mayoría interceptados, y promete que Israel no logrará sus objetivos y será derrotado. La ONU alerta de la escasez de alimentos en Líbano y cifra en 1 millón las personas necesitadas de ayuda para cubrir sus necesidades vitales. Bruselas coordina una operación para evacuar a 45.000 europeos del país.
Y Naciones Unidas ha denunciado también hoy torturas entre los prisioneros de guerra ucranianos y rusos.
Prácticamente todos los prisioneros de guerra ucranianos y la mitad de los rusos, entrevistados por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, manifiestan haber sufrido torturas y abusos durante su cautiverio en manos de sus respectivos enemigos. Las fuerzas rusas siguen atacando sistemáticamente la infraestructura energética crítica de Ucrania.
Hoy hemos conocido una nueva radiografía sobre la salud mental de los menores en España. Según UNICEF, el 41% de los adolescentes de entre 13 y 18 años ha tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año, pero más de la mitad no ha pedido ayuda. Dicen los expertos que, aunque cada vez se habla más sobre ello, todavía hay un cierto estigma en torno a este tema. Carlos Sánchez Blas.
Son los propios adolescentes, Elia, los que hablan de ese estigma y de esos prejuicios. Son las voces de Alae, 16 años, y de José Ángel, 17.
La falta de información por parte de la población adulta sobre este tema, que les lleva a considerar a la gente, que a los adolescentes que tienen problemas de salud mental, como más vulnerables, más débiles en este sentido, que no se los considere diferentes ni demasiado vulnerables.
Les da miedo que sus compañeros los vean, los prejuicios, ¿no?, que tenemos de que mis compañeros me vean entrando a una habitación con un orientador y hablando con él. ¿Por qué? Porque tengo un problema de salud mental. A ver, ¿cómo me van a tomar? ¿Cómo me van a sentir? Pues voy a callármelo, algo que, bueno, desde aquí es lo principal que intentamos evitar.
Pilar Ramos es la coautora del informe desde la Universidad de Sevilla.
Más de la mitad no ha pedido ayuda y más de uno de cada tres ni siquiera lo ha contado a nadie. ¿Por qué no piden ayuda? Primero, porque no saben a quién o a dónde acudir, y segundo, porque consideran que su problema no es realmente importante como para pedir ayuda.
Lo que sí favorece la salud mental.
El tener un buen descanso, dormir bien y realizar actividad física. También, en tercer lugar, bueno, tener una dieta equilibrada. Tener una buena relación con sus padres y sus madres, ¿no? Lo destacan especialmente esta cuestión.
Lo que es nocivo para la salud mental.
La falta de autoestima, el sufrir bullying o ciberbullying y el haber tenido problemas familiares, ¿no? De nuevo, la importancia de la familia en esta etapa evolutiva.
Y claro, si hablamos de salud mental y adolescentes, es obligatorio abordar la influencia de las redes sociales.
Esa necesidad al consumir todo ese contenido positivo de empezar a imitar, a subir solo contenido perfecto para poder encajar en esta sociedad. Empieza a creer que solo yo tengo ansiedad, solo yo tengo estrés, que está bien mostrar los problemas que tenemos, que está bien pedir ayuda, compartir esta información, que no somos los únicos que tenemos problemas en nuestro día a día y que una vida perfecta no existe por mucho que lo intentes mostrar.
El estudio ha contado con la opinión de casi 5.000 adolescentes de entre 13 y 18 años.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hoy martes vuelve a sonar el himno de la Champions femenina en Onda Madrid. Desde las 9 de la noche, por el 106 de la FM, os contamos el estreno del Real Madrid en la fase de grupos ante el Chelsea en Londres. Un partidazo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Es momento de ceder el protagonismo a la información cultural y de ocio. Esto significa que le cedemos ya el micrófono a Marta Zúñiga.
Y nos vamos a Getafe, Elia, porque se ha presentado la 17ª edición del reconocidísimo Festival Policíaco Getafe Negro, por el que este año van a desfilar grandes rostros del panorama internacional como Filipón o Wang, y del nacional como Manu Marlaska, Pilar Adón y los superventas Carmen Mola. Informa Cristina Espina.
Sí, un año en el que además tendrán como protagonista la novela negra china, recuperando para ello el concepto de la Ruta de la Seda. Lorenzo Silva, comisario honorífico del festival, y Maika Rivera, directora del mismo.
Es una oportunidad, espero que lo sea para muchos lectores, de descubrir el talento y de descubrir la potencia de la literatura y de la cultura china.
Los grandes maestros de la novela china actual, que van a participar en varias mesas redondas del festival, serán Ai, Ji Xiaogong, Naduo y Zhang Tian.
Y entre las novedades,
en esta edición asistimos al nacimiento de Getafe Negro y Fantástico, un traje nuevo del Cuervo, una marca que comenzará a explorar los caminos que nos abren otros géneros de hibridación natural con el género negro, como la fantasía, el terror y la ciencia ficción.
Desde el 19 y hasta el 27 de octubre se desarrollarán más de 50 actividades entre mesas redondas, coloquios, charlas y conferencias que abordarán tendencias en auge del género. Además, se añaden disciplinas diversas como el cine, el teatro, la poesía negra y la música, con, entre otros, la conmemoración del 30 aniversario de la muerte de Kurt Cobain.
Los fans de la saga más fantástica de todos los tiempos, Harry Potter, están de enhorabuena. Pueden vivir desde dentro la magia de Hogwarts gracias a una experiencia inmersiva, Harry Potter de Exhibición.
Es una expo itinerante que pueden descubrir en el espacio Ibercaja Delicias, que está en el Paseo de las Delicias número 61. Rosa Tebar es vicepresidenta de Warner Bros.
Porque no es solo lo que es la creación de los diferentes espacios, sino es que conseguir todos los elementos que la hacen especial, los trajes de las películas, objetos que han estado en las películas, y además hacerlo de una forma, como se ha hecho, interactiva, para que la gente pueda interactuar con la exposición.
Otra muestra muy interesante nos lleva hasta el Palacio de Liria. Allí no se pierdan una exposición que explora la relación de la Casa de Alba con América a través de su patrimonio histórico-artístico. Por primera vez se podrán admirar cartas autógrafas de Cristóbal Colón. Consuelo Varela es la comisaria de la exposición, donde encontramos muchas curiosidades.
En esta exposición hay documentos administrativos, hay recibos, hay las quejas, los informes que hace Colón cuando es destituido a los reyes, en la que cuenta cuáles eran sus aspiraciones y cómo él considera que algunas se le habían vulnerado.
Y arranca la temporada de conciertos de otoño de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Lo hace con una programación que se desarrolla en el Teatro Monumental.
Así ponemos el punto y final hoy a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora se van a quedar con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.